Buenos días, hermanas y hermanos. Saludamos a todos de todo el corazón, todos los que se encuentran aquí, los que están aquí como huéspedes. También saludamos a los que se conectaron para escuchar, para oír la palabra del Señor, la cual para nosotros hoy es importante y es esencial. Que el Señor nos bendiga abundantemente por todas partes donde se reúnan, se hayan reunido sus hijos para oír, para escuchar. Quiero decir lo siguiente. Hemos cantado ya preciosos cánticos como cantantes, como coro. Y si habéis escuchado bien, dice aquí, debéis haber renacido. Y eso es importante, no de alguna que otra manera, sino que por el Espíritu Santo, por su Espíritu Santo, haber sido lavado, bañado en el baño con agua, siendo santificados y purificados por este baño. Ahí está nuestro escudo, su protección. En la sombra de su cruz está mi salvación. Así lo hemos cantado. También pienso que aquí en nosotros también es vivo esto, que lo hayamos profundizado. Hay saludos de los más diferentes hermanos. Andrés ya lo ha mencionado anoche, no se pueden mencionar los unos o todos por detalle, pero ese testimonio ya lo he escuchado varias veces, donde quiera que hablemos con las diferentes partes. Están así agradecidos por escuchar todo eso y es tan actual como nunca antes lo que estamos escuchando. Y pienso que todo lo podemos confirmar diciendo, sí, realmente es así. Sí, los sermones, las predicaciones se han predicado más como 40 años atrás. Yo también las he presenciado, pero hoy las oigo con nuevas ansias y siempre es nuevo y es su palabra no envejece. Juntos queremos cantar dos coros, comenzando con la canción 29. Oh maravilloso Salvador, mi Rey y mi Señor. No la traduciré porque esta es muy conocida.
Schatten des Felsens, da ist es klar.
Por segunda canción, cantemos la canción 21. 21. Roca de salvación abierta para mí. Gracias. En verdad, la roca de la salvación es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros podemos encontrar cobijo con Él en esta roca y sombra. En otra canción dice, esa roca lo tiene todo. Todo lo que necesitemos para la vida. Es tan precioso cantar aquí sabiendo, sí, era uno el que pasó por todo eso, como aquí descrito. Porque como no puedo traer nada, ¿qué es lo que podemos traer? Lo único que podemos traer es nosotros mismos. Ponernos en su altar diciendo, aquí estoy, Señor, no tengo más. Y lo que necesitemos, esto lo conseguiremos, lo obtendremos por diario, de nuevo. En la sombra de la roca, es tan confiado, arden las ascuas en el desierto, o amor eterno en tu tienda, cómo reposa el alma tan maravillosamente, cómo reposa el alma tan bien. Así que nosotros, de nuestras propias obras, habremos descansado y dejándolo obrar a Él. Claro que también nosotros debemos hacer algo, pero no las propias obras, sino que lo que para nosotros ya ha sido preparado. Esto también lo podemos hacer, y Él de hecho nos lleva a esto, a ese punto, que no nos miremos, consideremos a nosotros mismos o a otros, sino que miremos hacia Él y a nuestro Señor, Salvador y Redentor. Estamos bajo su sangre, estamos protegidos, tal como Israel estaba protegido, habiendo pintado la sangre en los postes y los dinteles. El ángel matador debía pasar, y nos encontramos bajo la sangre protegedora, bajo su protección. Sí, el enemigo ruge como león, y a veces nos asustamos. Para eso somos hombres, personas. Pero una cosa es cierta, nuestras almas no las puede alcanzar, no las puede tocar, porque nos encontramos bajo su protección. Ahí dice en el Salmo 91, el que habita a la sombra del Altísimo y y mora bajo la sombra del Omnipotente, dice al Señor, esperanza mía y mi castillo, Dios mío en quien confiaré. Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor o a Jehová, a Yahvé, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero repetir el versículo 14. Por tanto, en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, o por cuanto conoce mi nombre, acerca de quién habla aquí el salmista, habla de ti y de mí. Y esa afirmación no viene de nosotros, tampoco del salmista, el que escribió ese salmo, sino de hecho obrado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, porque nosotros nos aferramos firmemente a nuestro Señor. Él nos salva, Él nos guarda. Y nosotros, por revelación, podemos y conocemos su nombre y también invocarlo. Y esto también ahora lo queremos hacer. Pongámonos de pie para eso, para una oración en conjunto. Padre celestial, gracias a ti por tu fidelidad y misericordia, también por esta mañana celestial, matinal, por esos coros preciosos, los contenidos maravillosos que hemos cantado. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Libertador. Te agradezco de todo corazón por estar bajo tu protección. No había hombre que podía salvarnos, solo tú que has venido, nos has redimido, librado, has perdonado nuestros pecados. Estamos libres y te agradezco de todo corazón, porque en esa seguridad también esta mañana podemos venirnos a ti, acudir a ti con todo lo que nos mueva, sean peticiones o quien quiera que tenga algo en el corazón. Tú lo conoces, lo sabes, y te pido que tú lo oigas y que ayudes. Te agradezco por eso y alabo tu santo nombre. Bendícenos de la abundancia de tu gracia para que tu palabra de manera abundante nos llegue, nos alcance, y que con corazón de voluntad lo recibamos. Te doy gracias y alabo tu santo nombre. Amén. Tomen asiento. Alabanza y agradecimiento sean a nuestro Dios también por hoy, por este maravilloso día de gracia que se nos ha concedido. Una y otra vez se nos da la oportunidad de reunirnos, de estar juntos, de escuchar la palabra de la gracia. Que Dios nos conceda la gracia de experimentar en verdad lo que hemos cantado. Porque el Señor nos llama hoy a salir, a dejar todo lo que hayamos podido heredar de nuestros padres. No me refiero a lo que la verdad nos ha traído a través de nuestros padres, sino a lo que tal vez nos han dejado a través de tradiciones u otras cosas. De eso queremos salir, queremos dejarlo atrás y queremos mirar solo a Él, que en verdad puede levantarnos y llevarnos allí. Que ya no miremos a nuestro alrededor, como acabamos de cantar, como hizo la mujer de Lot, sino que volvamos nuestros rostros y nuestros ojos solo a Él, el único Dios verdadero y real. Y a Él también nos, y Él también nos llevará adelante. Creo poderlo decir. Anoche hemos tenido una preciosa velada, una hora. Todos los que estuvimos juntos aquí fuimos testigos de ello, y creo que cada hora que pasamos juntos nos resulta cada vez más preciosa, sí, más valiosa, más apreciada. No sabemos cuánto tiempo más se nos concederá esta gracia y esa oportunidad, pero sí sabemos que tenemos el privilegio, a través de Jesucristo, nuestro Señor, de entrar con Él. No para confiar en cosas vanas o, si se me permite decirlo, en fantasías, sino como oímos anoche. Queremos tener la palabra pura y única y guardarnos por ella. Así pues, que Dios nos conceda gracia también esta mañana, antes de orar a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Redentor, que nos ha librado y comprado. Y quisiera leer una palabra de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Aquí Pablo se dirige a sus contemporáneos. Hoy la misma palabra, o el mismo Espíritu que habló por medio de Pablo, habla a nosotros, a ti y a mí. Habla aquí, dice Hebreos 10, 19. Teniendo pues, hermanos, la alegre confianza de entrar en el santuario por la sangre de Jesús. Este es el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través del velo, es decir, a través de su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote que está puesto sobre la casa de Dios, entremos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado de mala conciencia por la aspersión de los corazones y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes en la confesión de nuestra esperanza, porque es fiel el que prometió. Y cuidémonos también unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No descuidemos nuestras asambleas, nuestras congregaciones, como algunos lo tienen por costumbre, sino que nos animemos unos a otros, tanto más cuanto veamos que aquel día se acerca. Hasta aquí, esta palabra de gracia que nos llama a hacer esto. Y cada vez que nos reunimos o cada vez que leemos las Escrituras, abriendo la Biblia, una y otra vez encontramos una palabra de consuelo, una palabra de gracia, una palabra de edificación y una palabra de reprensión, de amonestación. Y aquí, como he dicho, el apóstol Pablo habla a sus contemporáneos. Hoy el mismo Espíritu nos habla a nosotros y nos llama y dice: por tanto, hermanos, puesto que tenemos la gozosa seguridad y confianza de entrar en el santuario por la sangre de Jesús, hemos recibido nosotros, habéis recibido vosotros, he recibido yo esta gozosa seguridad de Él. ¿O cómo estamos nosotros? Que Dios nos conceda gracia. Luego dice: este es el camino nuevo y vivo que nos ha inaugurado a través del velo, es decir, a través de su carne. Y sabemos que no tenemos otro camino para entrar en la vida eterna para recibirla. No tenemos otro camino para ser inscritos en el libro del Cordero, que fue escrito antes de la fundación del mundo, puesto que nuestros nombres han sido inscritos en él, como solo por medio de Jesucristo, nuestro Señor, que por su carne nos ha despejado y abierto el camino. Así que entremos también nosotros y estemos seguros en él. Y luego dice: y puesto que tenemos un gran sacerdote, sumo sacerdote, que está puesto sobre la casa de Dios, entremos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de mala conciencia por la aspersión de los corazones y lavados los cuerpos con agua pura. Y luego nos llama y dice: mantengámonos firmes en la confesión de la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa y la cumplirá. Tal vez digamos, o tal vez el mundo que nos rodea diga: he aquí que corren y corren, caminan y caminan, oyen y oyen, se les predica y se les predica y no pasa nada. Pero nosotros sabemos que lo que se nos ha dicho a través de la palabra o lo que el Espíritu de Dios nos habla a través de ella se cumplirá, no se retrasará, no retardará. Tal vez a los ojos de los hombres se retardará o hará esperar, pero el tiempo y la hora están cerca y el Señor cumplirá todo lo que ha prometido. Así pues, mantengámonos firmes en la confesión de la esperanza, porque Él no engaña, sino que es su palabra la que nos ha conducido hasta aquí y nos guiará a través de ella. Aquí el apóstol Pablo nos llama, nos anima y nos dice que debemos mantenernos firmes. Y también cuidémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No descuidando nuestras asambleas, nuestras congregaciones, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, el día de retorno del Señor Jesús. Esto es una invitación que debe llegar a mi corazón y el corazón de todos nosotros, no como una costumbre, como escribe el apóstol Pablo a los hebreos. Ellos tenían la costumbre de faltar a las reuniones o convivencias. Algo se hizo más precioso y querido para ellos. Pero no es así como debe ser con nosotros. No es así como debe ser contigo y conmigo, sino que cuanto más veamos que se acerca el día del regreso de Jesús, más unidos estaremos, porque sabemos que vendrá a buscar a los que le esperan. Vendrá a buscar a los que le esperan con paciencia, con impaciencia, a los que aman su aparición, como hemos oído aquí el miércoles. Que Dios nos conceda la gracia de desear su aparición. Cuanto más tiempo, cuanto más deseemos tenerlo a Él, nuestro Señor, cuanto más, tanto más. Pongámonos ahora en pie para adorarle y darle gracias juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia, misericordia, fidelidad. Señor, también por esta hora de la mañana, por tu palabra que nos das cada día de nuevo. Señor, en los cielos, tú sabes que no somos dignos ni capaces de ofrecerte las gracias que mereces. Pero, Señor, que estás en los cielos, no has elegido otra cosa sino a personas que has creado, Señor, con personas que has redimido para el día de tu regreso, Señor, que han de alabarte y honrarte, oh Dios. Acéptalo, pues. Alabanza, gloria, honor y adoración, Señor, de nosotros, tus humildes servidores, los más humildes, los más miserables y pequeños entre tu pueblo. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque por ti, Señor Jesús, por tu sangre, por tu muerte, por tu sufrimiento, por tu cuerpo, podemos entrar en el santuario, oh Dios. Alabado seas por habernos allanado el camino, Señor. Bendícenos esta mañana y danos tu palabra para glorificar tu nombre. Amén. Amén. Nos sentamos. Eso fue el hermano Schmidt. Ahora el hermano Frank. La paz sea con vosotros, la paz que está por encima de todo razonamiento humano, que va más allá de nuestra comprensión, que ni siquiera podemos comprender, pero que podemos experimentar, podemos tener y poseer. Esa es la gran diferencia. La paz de Dios es tan eterna como su gracia y su amor, y no depende de las circunstancias. Por gracia, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llevamos esta paz con nosotros y la difundimos donde quiera que estemos. Amén. Como ha dicho el Señor en aquel entonces, cuando entréis a una casa, decid paz a esta casa, paz sea a esta casa. Si somos hijos de la paz, no hay otro camino. Entonces las palabras que pronunciamos se confirmarán con las obras que realicemos. Si alguien solo dice con la boca, tengo paz, pero en realidad no es así, entonces se revelará. Nuestros actos, nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras puedan expresarla. Y en ese caso, no debemos creer en nuestras palabras, sino en lo que se revela a través de nuestras acciones, nuestros hechos. Y así Dios nos guiará por el camino de la paz a través de su Espíritu Santo. También cuando las cosas van más allá de nuestra comprensión, permanecemos seguros, guardados en Dios, y su paz permanece con nosotros en todas las circunstancias. Estamos agradecidos por la palabra que ya hemos escuchado. Por cada palabra, cada vez estamos agradecidos, y eso de nuevo. Pero nosotros tomamos siempre en serio lo que estamos oyendo, respondemos a ello, tenemos el consentimiento interior para hacerlo, nos impregnamos, nos profundizamos en lo que se dice, y eso también corresponde también con nuestra vida. En realidad, y eso no es una crítica, sino una triste observación, he conocido a personas que dicen a la asamblea, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? Tengo la Biblia, tengo los sermones, con eso me basta. Tengo mucho más en casa que cuando voy a la iglesia. ¿Sabéis quiénes son estas esa gente? Transgreden deliberadamente la palabra de Dios, se ponen por encima de ella. No pueden someterse y creen que así están sirviendo a Dios. Ellos no sirven a Dios, créanmelo. Aquí está escrito que no debemos perdernos las reuniones, y tanto más cuando vemos acercándose el regreso de Cristo. ¿No se dirige la palabra a nosotros en ese tiempo, cuando podemos esperar el regreso del Señor en cualquier momento? ¿Qué clase de espíritu? Eso me lo pregunto sin malicia. Se lo pregunto. ¿Qué clase de espíritu guía a las personas que actúan en contra de la palabra de Dios? Os lo pregunto. Aquí el Espíritu de Dios nos dice lo que debemos hacer si alguien actúa deliberadamente en contra de la palabra. Entonces, ¿bajo qué espíritu está? Puede buscar mil excusas, pero no lo justificarán. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios y es vinculante para todos los que quieren comparecer ante Dios. No hay atajos, no hay excusas, no hay nada. Dios ha hablado y por lo que debemos inclinarnos ante ella. No era mi intención, se ha leído aquí, pero ¿y sabéis lo que dice el siguiente versículo, justo el versículo siguiente? Porque si pecamos voluntariamente después de haber reconocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Una persona que transgrede voluntariamente la palabra de Dios y el mandamiento de Dios, después de haber reconocido la verdad y saber exactamente lo que Dios dijo y exigió, está en un camino muy peligroso. Eso también incluye la palabra de Hebreos 6. Todos la conocemos, todos conocemos su contenido. Lo que está escrito, aparte de que queremos alejarnos de los fundamentos iniciales de la enseñanza de Cristo y progresar hacia la perfección. Eso es bueno y estamos agradecidos a Dios por ello, pero también conlleva una responsabilidad. Es maravilloso profundizar siendo profundizado en la palabra y la voluntad de Dios. Algo maravilloso, algo muy maravilloso. Pero escuchad lo que está escrito en el versículo 4. Para aquellos que dejan los fundamentos iniciales de la doctrina cristiana y avanzan hacia la perfección. Creo que está escrito luego en 4. Porque es imposible que quienes una vez recibieron la iluminación y gustaron del don celestial y se hicieron partícipes del Espíritu Santo vuelvan atrás y queden reducidos a un estado de perdición y hayan gustado la palabra preciosa de Dios y los poderes del mundo venidero, y sin embargo han recaído, renovándose de nuevo para arrepentimiento. Es una palabra muy seria, un cambio de mentalidad. ¿Qué se menciona aquí? Se menciona la iluminación, el gusto por el don celestial, la participación del Espíritu Santo, el gusto por la palabra preciosa de Dios y los poderes del mundo venidero. Se enumeran 5 cosas. Si estas 5 cosas son verdaderas en nuestras vidas y aún así nos apartamos de ellas, entonces no hay vuelta atrás. Se trata de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es santa, tan santa como Dios mismo. Y si el Señor estuviera delante de nosotros y dijera una de esas palabras, ¿cómo calaría hasta los tuétanos y los huesos? Nos sacudiría, nos golpearía hasta la médula. De la misma manera, cada palabra de Dios debe impactarnos ahora. Quien se coloca por encima de la palabra de Dios tenderá a juzgar a los demás sin someterse al juicio de dicha palabra. Que el Señor nos conceda la gracia necesaria para responder a cada palabra con un sí de corazón, para estar de acuerdo con lo que dice. En la palabra de Hebreos 10, inmediatamente antes, habla de la nueva alianza, del camino nuevo y vivo. Solo las personas, solo la gente que han renacido pueden caminar por ese camino nuevo. Solo las personas que han llegado a la vida divina con Cristo pueden andar por este camino vivo. Es un camino nuevo, un camino vivo. Solo personas nuevas, vivificadas, pueden caminar por este camino de Dios. Entonces ni siquiera un necio se extraviará, ni un débil tropezará, porque el Señor nos da la fuerza para que todo lo que nos pide pueda cumplirse gracias al poder que nos da. ¡Qué palabra maravillosa! Y sin embargo, ¡qué seria palabra! ¡Qué serias palabras, qué profundas son las palabras de la exhortación divina que debemos tomarnos al corazón y en serio! Bienaventurado aquel a quien se aplican estas cinco cosas de Hebreos 6, que ha recibido la iluminación, que ha gustado el don celestial, ha sido hecho partícipe del Espíritu Santo, ha gustado la palabra preciosa de Dios y ha conocido los poderes del mundo venidero. Y entonces permanece en Dios, en la palabra, en la gracia, y es guiado por la paz de Dios, que es superior a todo entendimiento humano, de modo que, como está escrito, que seamos guiados en paz por el Espíritu Santo. La guía del Espíritu es la guía según y en la palabra de Dios. Leemos hoy otros pasajes bíblicos que subrayan la importancia de la palabra. Empezamos con el capítulo 13 de Mateo. Mateo 13, desde el versículo 18. Mateo 13, 18. Así oiréis el significado de la parábola del sembrador. Todo aquel que oye la palabra del reino de Dios y no la entiende, viene el enemigo, el maligno, y arranca de raíz lo que se ha sembrado en su corazón. La semilla ha caído en terreno pedregoso. En ese caso, aquí quiero detenerme aquí un momento para destacar el término semilla o simiente. La palabra es la semilla. Para el primer sermón del hermano Branham que hemos traducido, escogimos el título: La palabra de Dios es la semilla, la simiente original. Cada semilla debe trae según su género, su naturaleza, pero debe haber sido sembrado en el suelo adecuado para que sea humedecido, para que pueda brotar y dar fruto. Pero la palabra de Dios es la semilla. Nada más. La palabra de Dios, a partir del versículo 20, dice, pero donde la semilla, ha sido sembrada en pedregales, eso significa que uno oye la palabra y la acepta por el momento con alegría, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Es hijo del momento. Entonces, cuando le llega la tribulación o la persecución a causa de la palabra, se extravía inmediatamente. O luego tropieza. Aquí tenemos la segunda categoría. Las personas que escuchan la palabra, pero no echan raíces, que no se establecen ni se fortalecen lo suficientemente, son descritas aquí como hijos del momento. Pero hijos de Dios no son hijos temporales, sino que han recibido la vida eterna y, por tanto, deben vivir para siempre por la gracia de Dios. Pero también hay quienes son hijos del momento. Oyen la palabra, pero no echan raíces, no están cimentados, no son cimentados lo suficientemente, no se profundizan, no se fortalecen. Y cuando llega la primera prueba, cuando sopla la primera tormenta, caen porque no estaban cimentados con suficiente firmeza. ¿De qué sirve la semilla más preciosa si no puede dar fruto? En 22 dice, pues donde la semilla fue sembrada entre los espinos, eso significa una persona que oye la palabra, pero en quien los afanes mundanos y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, de modo que queda sin fruto, o que se hace infructuosa. Pero donde la semilla ha sido sembrada en la buena tierra, eso significa una persona que oye la palabra y también la entiende. Entonces también él da fruto y el uno da 100, el otro 60 y el otro 30 veces. Hemos visto las tres primeras, la palabra sigue siendo la palabra, la semilla, pero no puede producir el fruto divino, la confirmación, la vida, todo lo que le pertenece a eso, no lo puede traer. Si una de las condiciones no se cumple y los obstáculos se interponen en el camino, como las preocupaciones de la vida y todo lo que pertenece a eso. Por eso es sofocada la palabra. Es decir, y pienso que si hoy tenemos que poner o ponemos nuestras manos al corazón, admitiendo abiertamente que la palabra no ha producido el fruto que nosotros y al menos lo que Dios puede esperar, entonces tenemos que buscar y encontrar nuestra condición en algún lugar de esta lista de las tres primeras cosas. Porque la palabra de Dios no puede volver vacía. La palabra de Dios lleva en sí el germen de la vida. Si ha sido plantada en el suelo del corazón y no tiene que moverse entre espinos y maleza, sino que puede crecer libremente. No es una planta de invernadero, sino que surge realmente y germe en naturaleza áspera. Entonces crecerá y florecerá. Dios quiere hacer de nosotros personas tales en las cuales su palabra es simiente divina, donde cada promesa es una simiente de Dios que tomamos en nosotros y esperamos que brote, que dé fruto y se realice. Que se pueda realizar. Porque, como hemos comprendido desde hace mucho tiempo, cada palabra que Dios ha pronunciado no puede volver a él vacía, sin efecto, sino que tiene que ser sembrada en alguna parte, tiene que fructificar, germinar, fructificar, tiene que dar fruto, tiene que realizarse. Cada palabra de la promesa divina que fue escrita sobre nuestro Señor se confirmó en él, se hizo realidad en él. Cada palabra dirigida a la iglesia debe convertirse en una realidad divina en ella. Convertirse en realidad divina. Primero viene la siembra y luego germe y entonces surge el fruto, madura el fruto. Ojalá habrá llegado el momento en que seamos sacados de las tres primeras etapas o incluso arrancados con todas nuestras fuerzas, con toda fuerza, y conducidos a este ámbito divino donde la palabra de Dios y el Espíritu de Dios puedan desplegarse libremente en tú, en la vida tuya y en la mía, donde la palabra no solo está escrita aquí, sino también en y llevada en nuestra boca, sino que también es esté llevada en nuestro corazón, plantada en nuestro corazón, ser plantada en nuestros corazones para producir el fruto divino que nos fue prometido. Y si uno da el 100 o el otro 60 o 30 veces por uno, nos dé lo mismo. Lo importante es que el fruto divino pueda surgir por gracia a través de la palabra divina. Nosotros que hacemos especial hincapié en la palabra de Dios, debemos asegurarnos de que no solo la oigamos, sino que realmente pueda arraigar y moverse en un corazón en el que pueda desplegarse y dar fruto para gloria de nuestro Dios. ¿De qué sirve el árbol más hermoso si no da fruto? Entonces viene el Señor y dice, cortadlo. Pero Él da la promesa en Juan 15, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Toda rama que dé fruto en mí, Él la limpiará para que dé más fruto. Hemos centrado nuestra atención en la palabra de Dios. Dios lo ha dispuesto así y ninguno de nosotros lo ha hecho. Ciertamente no es el resultado de una decisión humana, sino divina. No olvidaré ese día en toda mi vida. He olvidado muchas cosas, tal vez cosas de los últimos tiempos que ya no me son familiares, pero nunca olvidaré el día en que aquella voz poderosa del Señor dijo, te enviaré a otras ciudades a proclamar mi palabra. No la voy a olvidar. Esa es la misión, esa es la tarea que Dios ha dado, encomendado. Y una persona designada para esta tarea no puede eludirla, no puede esquivarse. Y por eso, porque la tarea consiste en proclamar la palabra, no la interpretación, sino la palabra misma, y sembrarla como simiente original. El enemigo ha desatado toda su furia y ha hecho todo lo posible para hacerlo imposible. Pero no solo cantamos, creemos que Jesús es el vencedor. Y creemos que Dios tiene la última palabra y la hablará. Creemos que Dios puede resucitar de entre los muertos. Y creemos que todo lo es posible con Dios. No podemos hacer otra cosa. Hace tiempo que hemos aprendido esto de la palabra de Dios. Según la carta a los Hebreos, estamos rodeados de una nube de testigos que han experimentado la fidelidad de Dios, que han experimentado lo que significa recibir y proclamar su palabra y verla confirmada. Y no solo queremos proclamarla, sino verla confirmada. Esas son nuestras ansias. leamos del profeta Daniel, el capítulo 9. El capítulo 9 del profeta Daniel trata principalmente de fortalecer nuestra fe en la veracidad, la fidelidad y la infalibilidad de la palabra de Dios en nosotros, para que las dudas ya no puedan con nosotros, que no puedan carcomer en nosotros. Daniel 9:2. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, dirigí mi atención a las Sagradas Escrituras, donde se encontraba el número de los años acerca de los cuales se había dado una vez la palabra de Yahvé al profeta Jeremías, de que pasaría un tiempo de 70 años sobre las ruinas de Jerusalén. Aquí principalmente se trata de que ese gran profeta y hombre de Dios, Daniel, cuando habían pasado 68 años, volvió su atención a la palabra que el Señor Dios había hablado por boca de Jeremías en tiempos pasados. Y leyó en eso. Esa es la característica de un verdadero profeta. No podrá ignorar las palabras de los profetas enviados por Dios antes que él. Tendrá que considerar cada palabra de Dios que haya sido pronunciada para cerciorarse de que lo que dice está de acuerdo con Dios y con su palabra. Personas que solo dicen Dios me ha revelado y el Espíritu me constriñe y urge, pero no que, los que no pueden poner el dedo en la palabra de Dios deben permitir que se les diga ¿cuál es el espíritu que los urge? Está abierto hasta que un hombre de Dios pueda poner su dedo en la palabra de Dios diciendo, aquí está escrito y así se cumple. Así se cumple por eso. Muchos dicen sentirse urgidos y afirman que el espíritu los guía. El espíritu de Dios conduce a la palabra de Dios. Lo hemos visto especialmente con los 400 profetas que profetizaron en tiempos de Acab y profetizaron como con tal unanimidad que todo parecía de verdad hacia afuera. Entonces un hombre, Josafat, dijo, ¿no hay aquí otro profeta? Y ese único profeta recordó lo que Dios había dicho por boca de Elías. Y de la misma manera, él también habló de acuerdo con la palabra que había ido delante de él por el Espíritu de Dios a través de la boca de Elías. Era un acuerdo. Creo que es en Jeremías, en el capítulo 25, donde el Señor había anunciado a través de ese profeta cuánto tiempo duraría. Y entonces, cuando el cumplimiento estaba a punto de cumplirse, ese hombre de Dios leyó para averiguarlo. Jeremías 25 dice en el versículo 12, pero cuando se cumplan los 70 años, haré juicio sobre el rey de Babilonia y sobre esa nación. Eso es lo que dice el Señor. Por su iniquidad contra la tierra de los caldeos y la asolaré para siempre. Setenta años fueron señalados y todos podemos leer acerca de cómo bajo Zorobabel y los hombres de Dios, el pueblo de Dios regresó cuando se cumplió el tiempo señalado por Dios. No podemos hacer nada diferente en esos días de lo que ellos hicieron entonces. Hay que escudriñar las Escrituras y reconocer qué palabras fueron dadas como profecía de significado histórico y de salvación para nuestro tiempo, a fin de orientarnos por ellas, no solo para hablar de ello, sino para obtener una instrucción y una comprensión claras de lo que Dios ha prometido. Cuando nuestro Señor predicaba entonces, también se refería repetidamente a las palabras de los profetas. Así lo hizo en el capítulo 4 de Lucas, donde se refirió al profeta Isaías, capítulo 61. Todos podéis leerlo sin que yo lo lea aquí. Lucas capítulo 4, versículos 17-21. Luego en Mateo habló del profeta Daniel. Mateo 24, versículo 15 dice: Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, de pie en el lugar santo, tome nota el lector. ¿Qué es lo que era? Nuestro Señor tomó la palabra de los profetas. Él los había inspirado. A través de su espíritu habían revelado lo que contenía su plan. Perdón. Tomó esas palabras, las citó y luego dio la admonición, la advertencia, que el Señor preste atención cuando llega el momento del cumplimiento de lo que Dios ha dicho por boca de sus siervos. Entonces es el momento de que los lectores presten atención. ¿Qué es lo que hemos leído en el Apocalipsis? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas escritas en ella. Hay personas destinadas por Dios a leer, pero luego están los que no entienden a la primera. Podéis leerlo en Hechos 8:29-31. Entonces el eunuco leyó del profeta Isaías 53 y Felipe le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me instruye? ¿De quién habla aquí el profeta? ¿Se refiere a sí mismo o a otra persona? Permíteme decir eso, pronunciar eso. Ningún profeta ha hablado de sí mismo. Todos los profetas han hablado expulsados por el Espíritu Santo, han hablado de Dios. Y podemos aceptar su palabra como palabra de Dios sin cuestionarla, porque sabemos que es verdad. En Hechos 15, versículos 14 y 15, un hombre de Dios volvió a aclarar y hacer referencia a lo que los profetas habían dicho anteriormente. Esta es realmente la línea de razonamiento de las Sagradas Escrituras desde el principio. En Hechos 15, versículo 15 leemos: Y con esas cosas concuerdan las palabras de los profetas. Para mí, eso tiene un significado extraordinario. En ese tiempo podamos armonizar las palabras de los profetas y de los apóstoles bajo la guía del mismo Espíritu Santo, que el Espíritu Santo que reposó sobre ellos en aquel tiempo, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ya sean profetas o apóstoles. todo lo que viene de Dios siempre armonizará entre sí, porque el mismo Espíritu conduce a la misma verdad. Y entonces se cumplirá lo que está escrito en Efesios 2. Parece que está escrito en los últimos versículos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, en quienes Jesucristo mismo es la piedra angular. Nosotros que vivimos en esos días y hemos reconocido la hora de la visitación divina, nos alegramos de que nos alegramos con alegría profunda de que Dios nos haya dado perspicacia y entendimiento, y de que, sin embargo, en toda la revelación de su palabra y de su voluntad nos ha mantenido sobrios y claros en su palabra, y así en su gracia y en su amor. Y lo seguirá siendo hasta el final. Pero quien no reconozca esta evidencia en las Sagradas Escrituras, que Pedro, que Pablo, que todos los hombres de Dios se refirieron repetidamente a la palabra para explicar el Nuevo Testamento. O para explicar lo que tenían que explicar en el Nuevo Testamento. Tales personas que no reconocen ni ven la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento encontrarán difícil reconocer la hora y la visitación divina y clasificar bíblicamente las promesas dadas para ese tiempo. Ahora pienso en el capítulo 17 de Mateo, una declaración muy clara que todos conocemos y que, sin embargo, para algunos sigue siendo un obstáculo, porque tratan de explicarla no por el Espíritu, sino por la letra. Pero aquellos a quienes se les revela por el Espíritu ya no necesitan explicar la letra. Tienen la revelación de la palabra. Mateo 17, versículo 11 dice, Él les respondió, sin embargo, Elías vendrá y restaurará todo a su lugar. Si queréis hacer el paralelismo, aquí se hace referencia a los dos últimos versículos del profeta Malaquías y no al versículo 1 de Malaquías 3. Pero la profecía a veces está tan estrechamente relacionada que realmente hay que tener un ojo de águila, sí, un ojo ungido, para poder ver divinamente, reconociendo divinamente. Les dio por respuesta. Le preguntaron de antemano. Tal vez lea también el versículo 10. Entonces los discípulos le preguntaron, ¿cómo pues pueden decir los escribas que Elías tendrá o tiene que ver venir primero? Él les respondió, Elías vendrá, sí que vendrá, y lo arreglará todo, y lo pondrá, volverá a poner todo al estado adecuado. ¿Cuántos están convencidos de que esa palabra está en el tiempo futuro? En ese versículo el Señor Jesús no se refería a lo que ya había sucedido. Eso viene en el siguiente versículo. Aquí puso en el candelabro que Elías vendrá y restaurará todas las cosas y lo pondrá a su debido estado. Si se hubiera referido a Juan con ese versículo, entonces habría tenido que ponerlo en el pasado. Lo hizo con el siguiente versículo. Pero yo os digo que Elías ya ha venido y no le reconocieron, sino que le trataron fatal. Hicieron como les complacía. Y de la misma manera, también sufrirá a manos de ellos el Hijo del Hombre. Hay dos afirmaciones muy claras aquí. Una se refería al futuro, a la venida de Elías, que vendría. La otra se refería al ministerio de Juan el Bautista, que ya se había llevado a cabo en el momento en que el Señor Jesús pronunció estas palabras. Quiero mostraroslo claramente que la fe se establecerá y se edificará con en nosotros, en la palabra misma de Dios, sin duda alguna, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no. En el Evangelio de Juan, según Juan capítulo 1, a este precursor le preguntaron si era Elías. Oigamos lo que dijo. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 21. Continuaron preguntándole: entonces, ¿qué es lo que eres tú, Elías? Él respondió: no, no lo soy. ¿Dijo la verdad Juan? Por supuesto que dijo la verdad. Él lo sabía. Elías viene antes del día grande y terrible del Señor. Juan apareció antes del día de la salvación, antes del día de la gracia, pero no antes del día del juicio, antes del día de la ira. Y han pasado casi 2000 años y el día del Señor aún no ha llegado. Por eso, cuando le preguntaron: ¿eres tú Elías?, respondió: no, no lo soy. ¿Quién era él? Era el hombre de Dios que se levantó con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino al Señor. Y también lo ha hecho. Lo hizo en el capítulo 11 de Mateo. El Señor mismo nos da esa respuesta aclaratoria. Y eso es lo maravilloso. Oh, mi corazón jubila y mi espíritu se regocija en Dios mi Señor, porque no tenemos que romper ni doblar nada, sino que podemos unir armoniosamente las cosas bajo la guianza del Espíritu Santo. Mateo capítulo 11, versículo 10. Así se habla de Juan el Bautista y se lee lo siguiente: porque a ese se refiere la Escritura: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, oh mi ángel, el cual preparará el camino delante de ti. ¿Dónde está escrita esa palabra, esa profecía? En Malaquías 3, versículo 1, ¿cierto o no? Así el Señor lo ha confirmado aquí. ¡Qué misericordia y gracia que hoy tengamos la Sagrada Escritura, la palabra profética, los evangelios, las epístolas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que las hayamos recibido en una armonía divina revelada por el Espíritu Santo como palabra viva, sin contradicción y armoniosa en sí misma. Porque es a Él a quien se refiere la palabra de la Escritura. ¿Creéis en el Señor? A Él se refiere la Escritura cuando dice: he aquí que envío mi mensajero delante de ti. Leedlo en Malaquías 3, 1. Está escrito muy claramente. Sepan, envío a mi ángel para que prepare el camino delante de mí. Y él y el Señor, a quien deseáis, vendrá a su templo sin demora. Y el ángel del pacto, a quien deseáis, vendrá sin falta. Así dice el Señor de los ejércitos. Tenemos que verlo nosotros así, con él. Así dice el Señor. Así habla el Señor. Juan era el precursor. El pionero en la primera venida de Cristo. Pero la promesa de que el profeta vendría antes del día grande y terrible quedó incumplida en comparación con el profeta Elías. ¿Qué hizo Elías? Reconstruyó el altar del Señor tomando las 12 piedras según las 12 tribus de Israel. Solo entonces se pudieron ofrecer sacrificios o se pudo ofrecer el holocausto en el altar. ¿Qué lo que tuvo que hacer el profeta que Dios tenía que enviar o enviaría antes de la segunda venida del Señor? la enseñanza de los doce apóstoles, la enseñanza pura con la que está coronada la iglesia del Nuevo Testamento. Y si alguien todavía no ha entendido Apocalipsis 12, permítanme decirlo hoy. Juan vio a una mujer coronada con 12 estrellas. Mujer significa iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento está coronada con la enseñanza de los 12 apóstoles. Por eso los nombres de los 12 patriarcas y de los 12 apóstoles siguen escritos en las columnas y en las entradas de la Nueva Jerusalén, según el Apocalipsis 21. Con Dios, todo debe encajar, como ya hemos dicho, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Aquí el Señor dio la respuesta. Ni tú ni yo necesitamos darla, solo debemos o necesitamos creerla de corazón, no teniendo contradicción interior. Y entonces Dios nos revela su palabra y su voluntad. En el capítulo 1 de Marcos se exponen muy claramente los dos pasajes bíblicos que se refieren a Juan. Marcos 1, 1 a 3. Aquí se escriben y pronuncian ambos pasajes bíblicos. Malaquías 3, versículo 1, e Isaías 40, versículo 3. Podéis leerlo en silencio mientras escucháis. Aquí tenemos el testimonio de los hombres de Dios y de Jesucristo. Aquí hombres han hablado y escrito bajo la guía del Espíritu Santo, exponiendo lo que ya se ha cumplido y ofreciendo la perspectiva de lo que aún debió cumplirse. Y podemos vivir por gracia nosotros en esos días en que todo eso se está cumpliendo. Pedro lo señaló muy claramente en su sermón de Hechos 3, como también sucedió en ocasiones posteriores. Hechos 3, 20 y 21. Para que vengan tiempo de refrigerio de la presencia del Señor y para que Él envíe a Jesús, el ungido designado para vosotros. Pero es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración de todo lo que Dios ha anunciado por boca de sus santos profetas desde la antigüedad. ¿Por qué insistimos tanto en esos pasajes bíblicos? Porque están destinados a nosotros y se cumplirán en este tiempo. Al fin y al cabo, Jesús no puede volver según esa palabra hasta que todo lo que Dios ha proclamado por boca de sus santos profetas desde tiempos inmemoriales, haya sido restaurado a su estado adecuado. Muchos esperan el regreso de Jesucristo, pero no reconocen que Dios tiene un plan y que envió a sus siervos y profetas desde antiguo. Y por supuesto, también se pueden sacar del contexto las Sagradas Escrituras y referirse a Hebreos 1, porque allí está escrito que Dios habló por medio de los profetas de diversas maneras antes de los siglos. Pero en el Hijo, sí, que es verdad, no solo habló, sino que también dio la respuesta en el Hijo. Pero el Hijo que compró, que se adquirió una iglesia para sí mismo, puso en esa iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. ¿Os dais cuenta de lo importante que es leer las Sagradas Escrituras con la mente de Dios? que de hecho que Dios nos guíe en verdad, sino que rápidamente uno es listo en sí mismo, teniendo todos los argumentos y escrituras a mano, pero no los que necesitamos en nuestro corazón para participar en el cumplimiento de lo que Dios está haciendo ahora. Quizás también debería quedar en claro lo siguiente. Las personas que buscan argumentos en la palabra y los encuentran por sí mismas, se aíslan de la palabra de la promesa divina a través de su propio razonamiento. Se apartan a sí mismos y por lo tanto no participan en lo que Dios está haciendo. Las personas que son guiadas por el Espíritu Santo y de Dios toman las Sagradas Escrituras, las leen, las escudriñan y se dejan guiar por el Espíritu. En el libro de Hechos también se afirma repetidamente que Dios tenía profetas. En Hechos 11:27 se lee: en aquellos días profetas de Jerusalén descendieron a Antioquía. Luego, en el capítulo 13, versículo 1 dice: en Antioquía, en aquel tiempo, trabajaban en la iglesia los siguientes profetas y maestros. Obraron. Dios los puso en la iglesia, no para que trajeran una profecía de su propia invención, sino para que pusieran la palabra profética sobre el candelero. Y en eso radica, consiste la gran diferencia entre el don de la profecía y el oficio de un profeta. Un profeta ha sido puesto, instituido en la iglesia por Dios, no solo para traer una profecía, sino para presentar la parte profética de la historia de la salvación de la iglesia y para la iglesia. Y uno de esos hombres de Dios fue el hermano Branham. ¡Qué confirmación divina! ¿Quién quiere negarlo? ¿Quién quiere falsificarla? Millones han sido testigos de lo que Dios ha hecho en esa generación. Pero también debemos ser honestos y reconocer que, como en tiempos del Señor, fueron muchos los que le siguieron porque hubo panes que se multiplicaron y porque los enfermos fueron sanados. Pero cuando la palabra se extendió, dejaron de seguirle. ¿Cuántos hay hoy que dicen: el hermano Branham era un hombre de Dios, incomparable a todos los demás, pero al final, en los últimos años, como se oye de boca de evangelistas y hombres famosos, ya no era como antes, dicen? ¿Qué podía hacer él ante el hecho de que a partir de 1963 comenzara una nueva fase, se abrieran los sellos, salieran a luz cosas secretas y él mismo se sorprendiera y dijera en un sermón: Señor, ¿qué has hecho? Hasta algunos días atrás no lo he sabido yo. También para él habían sorpresas, cosas nuevas, desconocidas para él, y no era un hombre que lo supiera todo. Solo sabía lo que Dios le había revelado. Entonces, estamos tan agradecidos de que en el reino de Dios no tratamos con omniscientes. No estamos tratando con sábelo todos, ni siquiera con sábelo todo o los que lo sepan mejor, sino con hombres de Dios que entregan de la manera como se les entregó de parte de Dios. Y nosotros que hemos sido testigos del progreso y desarrollo espirituales, podemos comprender y seguirlo bien, como el Espíritu de Dios ha conducido y guiado, y cómo la verdad ha ido saliendo cada vez más a la luz. ¿Quién sabe hoy lo que Dios ha hecho? Un rebaño muy pequeño. Y este remanente será el que Dios ha destinado para glorificarse una vez más. porque con Dios no hay diferencia si las personas son pocas o muchas, débiles o fuertes, como leímos aquí hace unos días. La ayuda viene de nuestro Dios. Y el Señor es capaz de hacer mucho de poco, o con poco puede hacer mucho. Y cuanto menos pensemos en nosotros mismos y más útiles nos consideremos, más útiles podremos llegar a ser en sus manos. Una persona que se sienta capaz de servir a Dios porque confía en su poder, en el poder de sí mismo, debería saber hoy que es absolutamente inadecuado, adecuada la persona para ello. Solo una persona que puede decir con la mayor convicción, oh Dios mío, no sirvo para nada, no estoy capacitado, no puedes utilizarme en absoluto. Esa persona que puede decir eso con un corazón sincero ante Dios y no solo ante la gente, puede estar cerca de ser llamada la persona por el Señor. Quien puede hacerlo todo por sí mismo y piense que puede hacerlo, no está en la lista para ser usado, instituido por Dios. Volvamos al tema que nos ocupa esta mañana. Dios envía una palabra para sanarnos. Dios envía a sus siervos y profetas tarde y temprano. La palabra no quedará en la arena disipada, sino que caerá en los corazones. Pero los corazones no deben ahogarse con las tres cosas mencionadas en Mateo 13, para que la palabra no se ahogue, sino que traiga fruto y salga para confirmar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y eso es lo que estamos esperando en esos días. No esperamos un nuevo mensaje, no un nuevo mensajero, una nueva interpretación o una nueva revelación. Solo esperamos una cosa, que Dios armonice todas las palabras y todas las cosas que ya nos han sido dadas para introducirnos en su plan como un cuerpo. Como también intentamos decir anoche, basándonos en la palabra del Antiguo Testamento, la gavilla de primicias fue tejida ante el Señor. Los tallos individuales no permanecieron por sí mismos, sino que fueron entretejidos unos con otros. Dios quiere hacer lo mismo ahora. Una iglesia, una congregación, que no sea una que vaya aquí y otra que vaya allá, una que corre tras esto y otra que corre tras aquello. Uno dice, aquí está Cristo, el otro dice, aquí está, allí está. No, sino una iglesia que pueda decir desde el corazón, Cristo es la palabra. No está aquí ni allí, sino que está y permanece en su palabra. Y las personas que están en él permanecen en su palabra. Según lo que él mismo dijo en Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, eso es lo principal que está de lo que se trata en esos días. Dios ha enviado un mensaje glorioso. Puede parecer un poco confuso para algunos, pero permíteme decirlo en claro también. Si hay confusión y ambigüedad o enredo en alguna parte, eso no proviene de Dios, ni de la palabra, ni del Espíritu de Dios. Proviene de personas que intervienen en la causa de Dios sin autorización, que quieren servir a Dios sin haber sido ordenados para ello. Y luego vienen las ideas y las idas y venidas. Sean sinceros una vez, en todos esos años que llevamos, ¿ha habido vaivenes y confusión como los que se han puesto de manifiesto ahora? No, mientras la gente leía los sermones y escudriñaban las escrituras, éramos un solo corazón y una sola alma. El Espíritu de Dios descansaba sobre nosotros. Nos regocijábamos con la salvación y con la palabra y nos dábamos gracias unos a otros. Entonces llegaron las interpretaciones y estalló la confusión. ¿Y qué es lo que sucedió? Se produjo un estado de desgarramiento desconocido hasta entonces en la tierra. Todos estaban convencidos de que se encontraban en un estado de hostilidad mutua, llenos de odio y creyendo en el rapto. No es así como funciona con Dios. Con todo amor y buena voluntad, no es así como funciona con Dios. En primer lugar está escrito, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Los en el Sermón del Monte, los puros de corazón verán a Dios. Eso está. Dios no podrá pasar de ahí. Y luego hay una serie de pasajes bíblicos que también hay que clasificar. Y no todo el mundo puede hacer lo que quiere. No, queremos dejar trabajar a Dios. Queremos dejar que Dios haga lo que se ha propuesto. Nos dijo el hermano Branham tan claramente, el tiempo llegará en que el trigo madurará completamente en la presencia de Dios. ¿Qué más puedo hacer con el trigo? El trigo sigue siendo trigo. Solo será recogido en el granero celestial con la cosecha. Y no seré yo quien lo recoja, sino que cuando llegue el momento, será por orden de Dios. Si miramos a nuestro Señor como el grano de trigo que cayó en la tierra, entonces sabremos lo que dijo. A saber, si no muero, quedo yo solo, o el grano de trigo queda solo, pero si muero o si muera, dará mucho fruto. Nosotros somos el fruto. Él es el grano de trigo. Nosotros somos el campo, el trigo, el trigal, el campo de trigo. ¿Lo creéis 100%? Porque esos son los paralelos. Él es el Hijo de Dios, nosotros los hijos e hijas. Él, las primicias, nosotros también. Las primicias, Él el Rey, nosotros los reyes. Él es sacerdote, nosotros una nación de sacerdotes. Él se hizo todo por nosotros para que por Él llegaremos a hacerlo todo. Siempre, siempre ha sido trigo y siempre será trigo. Nunca será otra cosa. Y no debemos preocuparnos por el trigo, pues será llevado al granero celestial en el momento oportuno. Pero con Dios todo tiene su hora. No como nosotros queremos ni cuando nosotros queremos, sino como dijo el Señor en aquel tiempo. Todavía no ha llegado mi hora, pero cuando haya llegado, entonces está, ha llegado, entonces nos damos cuenta, entonces el agua se convierte en vino, entonces suceden milagros y las señales, entonces se cumple la palabra de Dios. Pienso, hemos obtenido la fe por la palabra de Dios, igual que se preparó una novia en la primera venida de Cristo y Juan pudo decir, el amigo del novio oye, el regocijo de la novia y su gozo es ahora completo. Él debe aumentar y yo disminuir. Y dijo, el que tiene a la novia, ese es el novio, pero el amigo del novio se queda y oye y oye el regocijo de la novia. Podemos discernir eso con la ayuda de Dios. Incluso los más grandes hombres de Dios solo eran amigos de Dios. Como está escrito, Jesús mismo lo dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A los que llamó, vosotros sois mis amigos y por eso os lo he dicho todo. Dios el Señor llamó a Abraham su amigo y le reveló todo. Claro que era profeta, también era amigo de Dios. Ojalá pudiéramos llegar a serlo todo. Hijos e hijas de Dios, amigos de Dios, una nación de reyes, una nación de sacerdotes, gente que van con Dios. Para terminar, vuelvo a decir que también me concierne a mí, como me lo recuerdan porque puede que también me convierta, que seamos mencionados de Mateo 13, donde la palabra de Dios sea sembrada, pero no puede salir, no puede dar fruto, no puede llegar a fructificar. Que Dios nos conceda gracia de ser sacado de esas de esos ámbitos, de ser bajo el sol de la justicia en un suelo de corazón, siendo recibido como siendo un suelo maduro en el cual la palabra de Dios pueda caer, para avivificar la palabra de Dios en nosotros, para llegar a madurar, para desplegarse y para la confirmación hasta que veamos cumplidas las promesas finales. Dios es fiel, lo ha prometido y lo cumplirá todo. Aleluya. A su maravilloso y glorioso nombre. Y que hoy seamos capaces de pasar por todas las malezas, por todos los obstáculos, las adversidades, todo lo que nos ha impedido ahora para tener el crecimiento que Dios quiere que tengamos, que podamos liberarnos de alguna manera de este entorno con la ayuda de Dios, que podamos mirar libremente hacia arriba ante Dios y saber el que nos habló, el que puso la palabra en nosotros, estará con nosotros. Que podamos dejar de lado todo lo que hasta ahora ha sofocado la palabra. Seamos sinceros, hemos recibido la palabra, ¿no es cierto? Pero también tenemos que admitir que todavía no hemos llegado a esto, que se despliega. Y espero que esta tarde, en aquel entonces, esta tarde, podamos mostrar cómo se desarrollará por la gracia de Dios. Nuestro Señor es fiel. Démosle ahora las gracias de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén.